COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Una jornada más, pero tenemos que decir que es la última jornada en donde estaremos en este 2021 en nuestro cuartel general del hipódromo de Suso, donde Suso y su extraordinario equipo nos han recibido con los brazos abiertos para poder celebrar ya por esta semana, donde vamos ya a dar la bienvenida a la Navidad. Ya estamos en la jornada del día 20 de diciembre y ya, lógicamente, con este parón que va a llevarse a cabo en las competiciones a nivel nacional y también regional, pues no vamos a tener tertulias hasta ya el día 10 de enero. Por tanto, unas semanitas de descanso, pero aquí volveremos prestos y dispuestos para poder contar y cantaros, ojalá, las alegrías del Racing, como la de este pasado fin de semana en Extremadura con esa victoria por 2-4. En un instante vamos a conocer la última hora del equipo verde y blanco, pero antes déjame comentarte lo más destacado del fin de semana. Por ejemplo, los derbis de cántabros en segunda red, victoria del Cayón frente al Laredo y victoria del Rayo Cantabria contra el Tropezón 2-0. También tenemos ese puntito que ha rascado en la Superliga Femenina 2. El Club Voleibol Torrelavega perdió 3-2. En Gijón contra Covadonga. Buenas noticias en rugby porque el Mazabi Santander Independiente ganó en Guecho 10-13, con lo que ya prácticamente asegura su presencia en el playoff de ascenso a la máxima categoría del rugby nacional. También victoria del grupo Lega Cantabria Baloncesto en Liga Plata, 49-63 en Marbella. Y nada, te decimos que Ruth Beitia ha sido nombrada premio Juan Manuel Gozalo en su edición número 11 en la Gala del Deporte Cántabro, que se llevará a cabo el próximo día 28 en el Palacio de Festivales. Un pequeño alto y seguimos.
Vive la segunda vuelta del Racing 2021-2022 en los campos de Sport. Disfruta del camino hacia Segunda División. El club ofrece abonos con el 35% de descuento. Hay carnets disponibles para adultos desde 49 euros y abonos junior para menores de 17 años por solo 26.
Adquiere tu carnet verde y blanco en las taquillas del Sardinero o a través de la web realracingclub.es. Esta Navidad, regala Racing.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Porque la esencia de la Navidad es la generosidad de compartirla con otros. Porque es la ilusión de todos salir adelante en el nuevo año y que se cumplan todos nuestros sueños. Por eso, desde el Ayuntamiento de Santander, compartimos todos tus deseos. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo 2022!
Esta Navidad, regala cultura, regala Palacio de Festivales. Jueves 23 de diciembre, Sala Argenta, 4 y media y 7 y media, El Palacio con los Niños, Canta Juego, Gira Te Extiendo Mi Mano. En Cantabria la cultura contraataca. Únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Paraya, Santander.
Bueno, pues el equipo racinguista ya está de vacaciones una semanita. Volverán el próximo lunes día 27 a las 4 y media a los entrenamientos para, bueno, pues comenzar a preparar el siguiente partido, el penúltimo de la primera vuelta contra el San Sebastián de los Reyes en los campos de Sport. Recuerda, domingo 9 de enero a las 5 de la tarde. Y el último de la primera vuelta será contra la Sociedad Deportiva Logroñés, que ha ido paulatinamente en los últimos meses perdiendo fuerza y de ser uno de los equipos punteros y sorpresa de la categoría ha ido bajando hasta estar ya incluso por debajo de la zona media de la clasificación. Seguiremos hablando, ahora te comentamos más detalles de la última hora del equipo racinguista, pero será en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, porque si te quedas en la sintonía de la 95.7, te quedas con la última media hora de Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
¿Cómo pasa el tiempo? 3:30, hasta las 4 estamos en COPE más Cantabria. Lo digo porque tenemos ya las Navidades a la vuelta de la esquina y si eres de los más previsores y ya estás pensando con qué sorprender a los tuyos, adelántate a los Reyes Magos y regala salud con AXA Igualatorio Cantabria. Llamada a la acción AXA Igualatorio. Entra en igualatoriocantabria.es o visita tus oficinas más cercanas de Igualatorio o AXA. Después de la victoria del Racing, estamos muy pendientes ayer del partido del Deportivo de La Coruña. Yo con mi bufanda de la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León, con muy buen ambiente. Estaba claro que la misma esquina que reservaron a los aficionados del Racing hace unas cuantas semanas era la misma donde estaban muchísimos, cientos, miles de aficionados del Deportivo de La Coruña. Y al final creo que tuvieron un poquito de suerte, ¿eh? Viendo todo el partido. Es cierto que el Deportivo tiene dinamita arriba con Miku, con Quiles, con Noel incluso, o con William de Camargo, que es un extremo muy veloz, que aquí vimos que falló una gran ocasión, pero que tiene mucha velocidad. Y lo cierto es que el Depor, después de adelantarse por dos veces en el marcador, vio cómo le empataba con dos goles de Aarón Piñán estupendos. Y cuando todo parecía indicar que o ganaba la Cultural o se iba a ir el partido al empate a dos definitivo, llegó el minuto 90 y en un barullo dentro del área, pues Miku volvió a estar atento para poder marcar el 2-3 y dejarnos con esa cara de tontos, porque estaba claro que si el Racing podía recortar dos puntitos al Deportivo, encaraba la zona final de esta primera vuelta, esos dos partidos, pensando incluso en por qué no empatar con el Deportivo en lo alto de la tabla. Ahora la cosa está complicada, campeón de invierno parece que puede ser el Deportivo, que nos saca 4 puntos y ya sacan 8 al tercero, que es el Real Unión. Con un matiz, ayer el partido entre el Rayo Majadahonda y el Badajoz se aplazó por casos de COVID en la plantilla madrileña, por lo que tendrán que comprimir su calendario y jugar pues cuando puedan, ojalá sea cuanto antes, para que cuadremos ya todas las fechas y podamos ver los puntos y los mismos partidos de todos los equipos. Como digo, el Rayo Majadahonda con 27 puntos, si gana ese partido, se colocaría tercero con 30, pero ahora el Racing lo que nos preocupa es que saca 4 puntos al tercero, que es el Real Unión, y saca 6, que es también importante, a la zona de fuera de los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Y aquí estamos para hablar, para discernir, para analizar el partido del Racing del otro día, que me pareció mucho, mucho a lo que vimos contra el Rayo Majadahonda en los campos de Sport del Sardinero. Y ojo, no le quito mérito al ímpetu, a la presión que puso el equipo extremeño, que ya no nos incumbe, pero que ahora podría estar ya pendiente de ese proceso de disolución, porque mañana es el último día para que llegue el dinero necesario para que no pues empiece el proceso de la desaparición del club extremeño. Sería la segunda que yo tengo uso de razón del club extremeño, y los jugadores tienen libertad ya para irse a cualquier club después del mercado invernal, es decir, puede haberse jugado el último partido de la Extremadura, aunque su propio técnico, el señor Mosquera, pues pensaba que no, que es optimista y que incluso tiene un partido amistoso el día 30 y también el plan y trabajo para después de las Navidades y preparar el partido frente al Real Unión. Veremos a ver qué sucede, pero nos puede incumbir poquito el hecho de que no se jueguen más partidos con el Extremadura, porque hemos hecho nuestros deberes y los puntos los tenemos en el zurrón. Vamos a saludar a los amigos tertulianos que también nos van a desgranar el partido del otro día. David Marquina, Bosu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jaime.
Encantado de que vengas de nuevo a esta tertulia de la cadena COPE. Manuel Samos, Lolín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, muy bien.
A la sazón, genial. Entrenador del Cervantes.
Cadete.
Cadete, sí. ¿Qué tal? Es. ¿Qué tal va la cosa?
Bueno, bien, ahí estamos, ¿no? En este periodo de formación y educación de la base de estos niños de 14, 15.
Que nunca viene mal, ¿eh?
No, bueno, yo creo que hago un poco de apoyo de sus padres y, bueno, como extraescolar y demás, pues yo creo que está muy bien que los niños jueguen al fútbol.
Oye, ha cambiado el fútbol. Hablábamos en la comida que antes pues teníamos una ilusión tremenda por jugar, por mejorar, por promocionar, y que ahora estas cosas, yo, como que el fútbol es una atracción de ocio más, que no está un poquito en el top de los jóvenes. Yo, cuando era crío, todo el mundo, ¿qué quiere ser? Futbolista. Ahora parece ser que ese fútbol, ese amor por el deporte del balón, tampoco está tan metido en la psique de los jugadores, de los chavales, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que los niños, hay excepciones que no les gusta el fútbol, pero yo creo que sí, evidentemente es el deporte rey. Pero no tenemos que obviar que, evidentemente, mi época, la tuya, o era un balón sí o sí, o si no, ya sabes, no tenías otra cosa más que mirar cómo aterrizaban los aviones en Parayas.
Claro, claro.
Hoy en día, pues, si voy a coger olas, si me cojo el patinete, si voy a patinar.
La consola.
En fin, hay una pila de cosas. La Play, por supuesto. Sí. O sea, hay muchas más cosas que, bueno, pues nosotros.
Fíjate,
en aquella época no teníamos.
Yo cuando me portaba mal o hacía alguna trastada, mis padres me castigaban sin ir a entrenar. Y era el mayor disgusto. No me quitaban ni la paga, ni la tele. Me dejaba sin entrenar. Yo estaba mosqueado como una mona, claro. Esto ahora habrá cambiado, ¿no? Pero bueno. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La Romoneta?
La Romoneta.
Que va cogiendo que velocidad de crucero.
Ha vuelto a arrancar.
No.
Se había averiado.
No, te habías salido tú de la Romoneta.
Mira, yo es que no quiero decirlo porque si no luego se me va a enfadar Jaime. Se me va a enfadar y no.
Se había averiado últimamente aquí en la tertulia de la calle.
Había gripado un poco. Y ahora parece que.
Pero ¿hace cuánto estamos hablando? Porque hemos ganado al Rayo Majadahonda, candidato al ascenso, y el otro de la Extremadura que viene de ganar en las Gaunas.
De todas maneras, habrá que hablar un poquito del concepto defensivo, ¿no? Y de jugadores que están jugando en el centro de la defensa.
Esto es muy gracioso. Cuando antes decíamos que eras muy defensivo y eres el máximo goleador de la categoría. Y ahora vas para hacia adelante. Ahora hay que hablar de lo defensivo. Es que no estamos contentos.
No, hombre, hay que hablar de que llevamos tres partidos, los últimos tres partidos hemos encajado 7 goles. Por lo tanto.
¿Y cuántos hemos marcado, perdona?
No, bueno, vuelvo a repetir. No es preocupante, pero sí que por lo menos es curioso ese dato que te dejo entrever. Bueno, ¿no?
Sí, lo entiendo, pero Lolina, a ver, es que esto es lo que.
Ah, bueno, ya me pierdes.
No, que vamos a abrir el debate. Pero es que como es entrenador y decimos siempre lo de la manta. A ver. Antes éramos un equipo defensivo y hemos visto con los datos que hasta que ha metido 2 goles la Cultural Deportiva Leonesa, éramos hasta ayer por la tarde el máximo goleador de la categoría. Es cierto lo que dice Bosu, que ahora últimamente hemos ido más a por los rivales, de tú a tú, lo que demandaba buena parte de la afición y medios de comunicación, pero claro, dejas un poquito desguarnecida la parte de atrás y hemos encajado varios goles, incluso remontando marcadores adversos como el otro día. ¿Es preocupante o no?
No, para mí no es preocupante, Máximo, porque yo creo que tenemos los futbolistas más determinantes de lo que he visto yo pasar por el Sardinero y fuera, ¿no? Yo no veo que, salvo el Depor, que sí que es verdad que tampoco acaba de pitar, pero que sí que tiene futbolistas para poder hacerlo en cualquier momento. Yo creo que los demás pues son equipos vulgares sin jugadores determinantes, ¿no? Y es cierto que te hacen gol, pero bueno, yo no estaría preocupado. Yo encantado de perder 5-3 y 8-2, ¿eh? Yo, vamos a ver, es una cosa que...
Será en ganar, no en perder. Encantado en ganar 5-3.
Sí, claro,
8-2,
sí.
¿No?
Quiero decir que no me preocupa que me metan goles. Quiero decir que si yo gano 8-2 o gano 5-3, pues evidentemente estoy ofreciendo un espectáculo que la gente me está demandando, ¿no? O sea, yo creo que tengo futbolistas para hacer mucho más. Creo que Romo tiene futbolistas para hacer mucho más y correr los riesgos de hacer gol. Bueno, evidentemente son cosas que él tiene que ajustar y que tiene que preparar como entrenador que es cuando perdamos la pelota, que hay que replegarse o no, hay que presionar al del balón o no, eso ya son cosas que él tiene que ir determinando, pero que vamos, yo creo que en cualquier momento el Racing puede decidir un partido por los jugadores que tiene.
De todas formas son partidos distintos los tres últimos que no tienen nada que ver uno con el otro. El día del Valladolid B, el Racing hace un partido lamentable, encaja 3 goles porque comete muchísimos errores y porque el Valladolid juega muy libre, tiene gente arriba con calidad y nos mete un meneo. El otro día es un 3-2 extraño porque el Racing juega muy bien durante 15 minutos, los iniciales donde Pablo Torre destapa el tarro de las esencias y mete 2 golazos que son 2 obras maestras suyas prácticamente, y luego el partido es un coñazo donde los dos equipos están ahí en una especie de tuya mía.
Hablas del Rayo, ¿no? O sea,
del Rayo Majadahonda. Por analizar, porque dice vos, no, los últimos partidos, pero son partidos totalmente distintos. Uno es muy mal partido, el otro día yo creo que el Racing es una victoria de mucho valor, lo dije aquí en la tertulia, porque viene 2 partidos malos, 2 resultados malos ante un equipo muy complicado y acaba ganando. Y ayer es un partido que para mí solo tiene lecturas positivas. Evidentemente, cuando te meten 2 goles, algún error tienes que cometer. Pero para mí el Racing se sobrepone.
Que a ver cuando metemos ya la baza del 2-2, como ya.
No, claro, quiero decir, para mí es un partido que solo tiene lecturas positivas. Primero, porque el Racing se sobrepone a 2 situaciones muy difíciles. Primero, un marcador en contra, muy rápido en los primeros minutos, y es capaz de darle la vuelta al partido. Segundo, la acción que todo el mundo recuerda, que con el 3-1 de repente el árbitro anula el gol y en la contra te meten el empate a 2, que cualquier equipo podría llevarse un batacazo con eso. Y luego en la segunda parte somos muy superiores, hacemos ocasiones de gol.
Apenas
y tenemos
concedemos
mucha efectividad. Pero quiero decir, enfrente hay buenos equipos que también te pueden hacer ocasiones. Cosas a destacar, la capacidad del equipo para sobreponerse a situaciones muy difíciles. Y 2, mira, yo este año soy de los que he defendido que en el Racing hay mucha gente que dice que tenemos figuras, y para mí una figura es un jugador que es capaz de mantener un rendimiento alto durante muchas jornadas.
¿Lo dices por Soco?
Lo digo por Soco, por ejemplo, o por el propio Pablo Torre, o por algún jugador más que necesitan más regularidad. El otro día Pablo Torre hizo un partidazo y ganó el partido prácticamente él solo, y ayer por fin apareció Soco e hizo un partidazo y ganó el partido él solo. Ahora lo que yo quiero es un poquito más de regularidad de estos jugadores, pero desde luego para mí tiene mucho valor la victoria frente al Rayo y la victoria el otro día en un partido muy difícil para
el
Racing.
Bueno, para mí el valor es relativo, yo creo que era la obligación. Tú
tienes
que ir a Francisco de la Era y tienes que ir a por el rival y tienes que ir a ganar si tú quieres estar arriba. Para mí, por lo tanto, claro, es obligación.
Sí, pero que enfrente ahora, juega un rival.
O sea,
es
no voy a dar ninguna palmadita al entrenador
porque
haya hecho lo lógico.
Que el Racing.
El entrenador, por una vez.
Cometemos el error.
Bien, Gerardo, pero.
Y termino. Cometemos el error de pensar que es que esto es una PlayStation. El Racing sale, juega solo, tiene que hacer sus cosas y enfrente no hay ningún rival.
Por supuesto.
Primero, evidentemente. Hay rival enfrente. Segundo, el rival hace cosas. Y tercero, el Racing tiene obligación de ir a ganar a todos los campos, pero es que todos los rivales se van a dejar ganar.
Cuando hablo de lógica, hablo de la lógica que emplea en estos dos últimos partidos. De hecho, hace 15 días ya ha habido una pequeña charla que los máximos dirigentes han tenido que dar, ¿vale? Han tenido que decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué quitas a Pablo Torre en el once titular? ¿Por qué metes a Íñigo en la banda izquierda? ¿Por qué quieres inventar el fútbol?
¿Pero eso quién lo ha dicho?
Eso lo digo yo.
No, pero ¿quién le dijo eso al entrenador?
Pues los máximos accionistas.
Que saben de fútbol como...
Son los que saben
de... Como el de la foto de...
Son los que llevan una empresa que han metido un dinero y que tienen el derecho, tienen todo el derecho a decir... Cuando hay una cosa que creen que no está siendo lógica, como la mayoría de todos nosotros, ahora que aquí estamos cuatro personas, ¿alguno de nosotros quiere que es lógico que en el campo José Zorrilla, Pablo Torres fuese suplente?
Yo.
¿Tú?
Sí,
pues entonces eres el único y lógico que hay.
Lo que no puede ser...
Donde se puede jugar bien, en un campo donde es grande, que es donde puede jugar el de Soto la Marina...
Yo no digo que Pablo Torres tenga que ser suplente en el nuevo Zorrilla. Yo lo que digo es que no pasa nada porque un día Pablo Torres sea suplente. No, igual que no pasa nada porque
un día
no sé quién sea suplente.
El mejor tienes que ponerle siempre, Gerardo.
Que eso es una milonga. Mira, eso es un mantra. Los mejores siempre tienen que jugar. Bueno, es que los mejores también tienen semanas malas, entrenan mal. Hay otros compañeros que están mejor. Claro que Pablo Torres... Aquí parece que es que yo tengo una especie de persecución. Que no, que Pablo Torres es el mejor futbolista de esta plantilla. Es un jugador excepcional. Ojalá sea titular todos los partidos.
Al Prado 90 minutos.
Espero que sea profesional porque es un chaval excepcional. Y sobre todo, su padre me parece un tipo excepcional.
Además,
pero que porque Pablo Torres sea suplente un día, no hay que montarla de Dios, que no pasa nada. Y luego, sobre todo, Pablo, ¿el Racing ha perdido con Pablo Torres en el campo?
En la segunda parte.
No,
cuando estaba ya partido con 2-0.
No, digo, ¿el Racing ha perdido partidos con Pablo Torre en el campo?
Hombre, siendo siempre el primer campo.
Yo creo que ha salido
no pasa nada. Lo que no hay que convertir es...
En las Gaunas estaba Pablo y perdimos.
Claro,
pero
no pasa nada.
En Vigo estaba
pero siempre se le ha cambiado un partido completo.
¿Pero tú crees que el entrenador le tiene manía a Pablo Torres?
No, yo no digo eso.
O sea, quiero decir, aquí estamos cuatro personas.
Yo no he dicho eso.
Ni somos entrenadores profesionales, ni estamos en el día a día.
Perdona
que te interrumpa. Yo creo que manía no le tiene, pero es un grano que a él no le gustaba porque no contaba con él.
Claro.
Es decir, él ha traído a sus jugadores para hacer...
No me lo puedo creer, eso.
Sí, ya te lo digo yo. Él ha traído a sus futbolistas para hacer un determinado fútbol, pero han salido jugadores, por ejemplo, Íñigo... Se ha sobrepuesto a sus fichajes.
Guillermo Fernández Romo tiene muchos defectos. Para mí es un entrenador excesivamente conservador a veces. Creo que le falta a veces visión de los cambios y tiene cosas a mejorar. Pero primero, Íñigo empezó de suplente el primer y el segundo día. Es titular indiscutible desde la segunda jornada.
Sí, pero que te
Marco Camus...
Te le meten en la izquierda.
Escucha, no, hombre, solo ha hecho un día. Marco Camus...
No le pongas de ejemplo a Marco.
Marco Camus, que era suplente durante el inicio de temporada, es titular indiscutible.
Porque ha tirado la puerta y era un escándalo.
Pues lo que tiene que hacer un jugador del filial, tirar la puerta. Luego, Simón, que ni estaba ni se le esperaba, es titular indiscutible en el Racing.
Que él no quiso.
Bueno, no quiso. ¿Pero quién le pone a Simón?
Pero él no le
quiso.
¿Quién
le pone?
Ha sido el único jugador, pero
¿quién pone a Simón?
Pero bueno, yo te digo que en una rueda de prensa ha sido el único jugador que ha señalado al principio de temporada que no iba a poner. Pero que bueno, no le iba a poner, luego porque no estaba.
Pero luego, ¿por qué le pone? ¿Es gilipollas? ¿No, no tiene ni idea?
Porque se la tiene que imaginar.
No sé, es un marciano que ha aterrizado
porque
aquí.
Porque el lateral que él decía que era el mejor de la categoría, que era Ismael López, pues no está.
¿Y cuándo ha jugado Ismael López?
Bueno, al principio ha jugado, ¿eh?
Dos partidos.
No, no.
A partir de ahí, ¿quién ha jugado? Satrústegui de lateral izquierdo y luego Simón. Quiero decir, a Romo le podremos echar en cara muchas cosas, pero Romo cada día pone a los que él cree que están mejor. Y, coño, curiosamente, últimamente son un montón de ellos del filial. No, es que no pone a Ceballos, ya, pero sin embargo pone a Jorrín, que también es del filial. Entonces...
Pero si es que yo no voy por ahí, no. Gerardo, si es que yo no voy por ahí. Yo simplemente he dicho que es ilógico que al mejor jugador, a mí me da igual que sea de Santander, como si es de China y de Pekín, me da igual, que le ponga de suplente al mejor jugador. Esto es como lo mismo que el Barcelona. ¿Tú crees que, bueno, cuando jugaba Messi, tú crees que Messi va a estar en el banquillo? Acuérdate con Luis Enrique, que quiso ponerle de suplente.
Estás llamando a Messi y a Pablo Torre.
Y también puede ser
suplente. Estoy comparando que ahora mismo Pablo Torre es el Messi del Racing, ¿sí? ¿No es el mejor jugador del Racing?
Sí, es el mejor jugador del Racing, pero no es un jugador tan determinante como Messi, que metía 60 goles por temporada.
Yo creo que estos tres últimos partidos sí lo está haciendo.
Que Pablo Torre, que esto no tiene debate, Pablo Torre es el mejor jugador de la plantilla.
Si nos estamos perdiendo.
Técnicamente
es el mejor. Pero que no pasa nada porque
un día
se quedó
suplente.
Ya está, para ganar al Valladolid Promesas, claro, que estaba en descenso.
Sí, hombre, sí, pero yo creo que podía haber escogido otro día.
Bueno,
que no es escenario y es eterno juego.
Eso es debatible.
A lo mejor se equivocó.
Pues claro que sí, evidentemente.
Pero que no porque sea suplente un día. No, es que no puede ser suplente nunca. No, pero, como todos los futbolistas del mundo, creo, algún día no pasa nada porque sean suplentes.
Yo creo que la mayoría de los mortales, de los que hemos visto fútbol, pues... disentimos bastante de la idea que tiene Romo y sobre todo de las alineaciones y de los cambios que hace, ¿no? O sea, pero entrando un poco en conversación con lo que estáis hablando, yo creo que Marco Camus no era tan malo ayer ni tan bueno hoy, ¿no? Ni Pablo Torre tampoco, porque ya ves que ahora, por ejemplo, pues parece que está como más participativo, como que todos sus compañeros le buscan, él aparece. Bueno, pues esos son simplemente el motivo de confianza y partidos que te da un entrenador para que te puedas mostrar. Correcto. Porque tampoco vas a salir un partido y vas a decir, no, yo soy Marco y Camus y tengo que jugar porque soy de aquí. No es eso. Pero sí que es verdad que hay que dar a los jugadores partidos y confianza.
Pero esto es una cuestión de gustos futbolísticos. Seguramente a ti, a mí, a Bosu y a Jaime nos gusta más otro tipo de fútbol, más ofensivo. En eso estamos todos de acuerdo. Pero ahí tú eres entrenador. Sí. ¿Tú crees que tú como entrenador vas a poner a un tío que está peor por uno que está mejor? Bueno, no.
Yo lo que te digo...
crees que están mejor. Pero y luego las dinámicas de la semana te hacen que desde fuera muchas veces los aficionados se pregunten ¿por qué este no juega? Y tú como entrenador dices, oye, es que yo esta semana he visto esto, que aconsejan que este...
Sí, pero eso no significa que no estés equivocado, ¿eh? Porque muchas veces hay un jugador que está entrenando contigo todo el año y no le ves. Y le pones dos partidos seguidos y te dices a ti mismo, te lo digo por experiencia propia, y digo yo, pero ¿dónde cojones he estado yo que no he visto a este jugador antes?
Pero es curioso que ahora Gerardo dice que, pues eso, de los jugadores que mejor o peor que no va a poner el míster, está claro, ¿no? Pero es curioso que en una rueda de prensa posterior a un partido, creo que fue contra el Rayo Majadahonda, creo que recordar, le preguntaron por la sustitución de Marco Camus. Y el propio entrenador dijo que claro que sí, que estaba jugando un grandísimo partido y que estaba haciéndolo muy bien y que iba a aguantar y que seguramente que iba a aguantar unos 10 o 15 minutos más, pero le quitó.
Pero es que,
hombre, a ver, yo si soy entrenador y veo que un jugador lo está haciendo muy bien, ¿cómo no puedo ir yo a esos detalles?
Si quieres refrescar la zona de arriba, ¿a quién vas a quitar? ¿De verdad que vas a quitar a Pablo?
Quitas a Pablo,
quitas a Soco.
Escúchame, ¿por qué tienes que refrescar si él mismo está reconociendo que no le hace falta? ¿Por qué tiene que refrescarlo?
Pero escúchame.
Si él no le hace falta, ¿por qué?
Que no te vayas a la excepción, que no te vayas a
no,
la
no, anécdota. No, estoy dando
hay
ejemplos.
Hay que irse a la regla. A mí Romo no me parece el entrenador, no sé, más atractivo del mundo. ¿Qué quiero decir? Que aquí hemos sido críticos con Romo. De hecho, Jaime es bastante defensor de Romo y yo soy muy crítico en algunas cosas. Pero luego... los datos objetivos, hay que decir que de momento le dan la razón, con sus equivocaciones, que
los resultados
que
le dan la razón.
Es decir, el Racing, venimos de una temporada en segunda absolutamente ridícula. Venimos de una temporada del año pasado en segunda
vez, la peor de la historia. Sí.
Y esta temporada, con sus defectos, el Racing es segundo en la clasificación, es el único equipo que está en la pelea por el ascenso directo con el Deportivo, y más o menos hemos ido encontrando algunas cosas. Que Romo se ha equivocado en algunos partidos, sí, vamos,
correcto,
seguro.
Todos.
Que poner a Íñigo en banda izquierda es un error,
horrible.
Seguro. Pero De ahí a convertir eso en no, es que no tiene ni ideas, es no, una aberración. O sea, no sé cuánto Pablo Torre un día que es suplente.
Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces el entrenador se puede equivocar, pero tienes buenos futbolistas que te resuelven la papeleta. Claro. Como yo creo que es mi opinión lo que pasa. O sea, él puede hacer lo que quiera.
Tampoco echamos
pero, yo te digo una cosa.
Pero no seamos injustos de pierde Romo y gana los jugadores. Tú dices que gana porque le resuelve la papeleta.
Yo te digo una cosa.
Si perdemos, pierde Romo.
Yo sí estaría entrenando y veo enfrente. Que viene Cedric en punta, Pablo Torre en la media punta, Íñigo, Camus, Isoko, y yo me pongo a temblar, de contrario, me pongo a temblar. Pero, yo entrenador no me preocupo del contrario, vale, no hago la 13 o la 14 para intentar neutralizar, yo tengo un equipazo para ganar.
Estamos de acuerdo que en los últimos dos partidos al menos no es tan cicatero como decís, o pregona mucha gente de que es defensivo. Los datos están ahí, que son
es que cuando...
En los últimos dos partidos me podéis decir todo menos eso, ¿no?
Escucha un poco, es que todo el mundo monta en bicicleta, se cae, ve las estrellitas y dice, coño, mira, es verdad. Pues resulta que lo que me están pidiendo desde fuera pues tienen más razón que lo que yo veo.
O sea que solo podemos ir a mejor.
Claro. Es que yo creo que este equipo...
Siempre y cuando no le dé ataques de entrenador, sí.
Yo creo que este equipo, si mantiene esta alineación, que te compro, Íñigo Tienza, Íñigo el Gallego, Íñigo el que quiera, te lo compro cualquiera... O sea, este equipo puede quedar campeón, porque tienen material para ello.
Pero Lolo... O sea,
ahora, es que es muy difícil trabajar con un 11 a diario, o solamente trabajar el aspecto defensivo.
Pero tampoco lo hace Romo. Quiero decir, Romo, con sus ideas, que seguramente cuando él fichó por el Racing y fichó a determinados jugadores tenía unas ideas, luego ha ido cambiando a medida que avanzaba la temporada. Y es lo que te digo, el lateral izquierdo empezó con uno y ha acabado apostando por un chaval de la cantera, en el medio centro empezó sin jugar Íñigo y ahora es titular indiscutible, Marco, que era un jugador que no contaba inicialmente o solo era como revulsivo, ya es titular, y luego arriba, pues Cedric, todos hemos visto que ha tenido un comienzo de temporada muy bueno y que sin embargo habrá aportado en algunos partidos por Manu Justo, porque el rendimiento de Manu Justo hace que se haya ganado el sitio.
A mí eso me parece lógico.
Eso es lo que tiene que hacer. Ver los estados de forma, los puntos de los jugadores,
pero
y ir eligiendo.
Claro, buscar, a lo mejor, si no hubiera tardado tanto, buscar, a lo mejor no estábamos segundos y estábamos más arriba.
Eso es bueno, porque eso ahí busca la competitividad entre ellos.
Porque yo
está claro.
Claro, porque yo creo que con Marco Camus ha tardado. Yo creo que con Simón ha tardado. Con Íñigo era ya un escándalo tremendo, si que los dos primeros partidos...
Desde los tercer partido.
Ni en pretemporada, que ya se estaba diciendo en los medios de comunicación y los aficionados.
Yo creo que eso es entendible.
Y los dos primeros partidos, Íñigo pintaba menos que él. Lo que pasa que es que se hace una planificación de temporada bastante lamentable.
Pero vamos a ver, es que no vamos a ir hasta pretemporada, vamos ahora.
Pero tendrá que ver la planificación también, ¿no? No,
perfecto, pues los tiene en casa, los ha encontrado y bastante tendrá la papeleta de decir a jugadores
que
se ha traído para jugar.
Es que lo que que haber dicho a Guillermo Fernández Romo, el director general, Víctor Alonso, es, oye, mira, en el centro del campo no me traigas ni a uno ni a otro porque tengo a este chaval. En el lateral izquierdo o en el lateral derecho tengo al otro.
Porque el director general...
Yo creo que tampoco es eso.
El director general es parte de una infraestructura de esos dueños de los que tú hablabas antes, que primero decían A, luego dijeron B y ahora dicen C. Que el año pasado habían hecho una planificación con un director deportivo apostando por la cantera y que como el equipo hizo una temporada lamentable, se cargaron todo eso. Entonces,
pero la cantera fueron los únicos que dieron la cara, ¿eh?, el año pasado.
Sí,
los jugadores, ¿eh?
Sí, sí, pero el que pero el que defendía lo que tú dices de que no viniese nadie para que jugase Íñigo, no viniese nadie para que jugase Ceballos, no viniese nadie para que jugase Pablo Torre, ese se fue. Y entonces el director general le pone al entrenador nuevo la faceta de fichar. El entrenador nuevo trae lo que él quiere. Sí, entonces, si tú cambias el proyecto y cambias el criterio, luego no te puedes quejar de que el criterio no te gusta.
Pero tendrá que tener unas directrices.
Pero yo...
Yo aquí no le estoy echando la culpa a Guillermo Fernández Romo.
Pero si las directrices las has cambiado tú cada año. Si uno año has dicho blanco, luego negro y luego rojo.
Pero yo, por ejemplo, os puedo comprar la versión a los dos de lo que planteáis. Pero es cierto que con sus aciertos y sus virtudes, el entrenador tiene al equipo ahí ahora.
Claro.
Y esperemos.
Y él, en cierta manera, ha doblado el brazo, ¿no?
Yo solo termino. Yo lo que le pedí a Romo es, oye, en determinados partidos hay que dar un paso hacia adelante. Ir a por las victorias. Sí. Y el otro día lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, si somos capaces de mantener eso en el equipo, pues perfecto.
Bueno, vamos a ver si podemos mantenerlo, porque es cierto que hemos sobrepuesto, como decía Gerardo, en este partido y en el anterior, a un marcador en contra muy rápido. Le hemos dado la vuelta en la primera parte y hemos conseguido 6 puntos muy importantes. Esperemos que este sea el camino. Un pequeño alto, venga, y rematamos.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
La Navidad es Torrelavega. Actividades para toda la ciudad. Tren el grillo de la Navidad. Proyecciones en la fachada del Palacio Municipal. Feria navideña en la lechera. Patinaje sobre hielo. Poblado navideño. Ludoteca y muchas cosas más. Puedes encontrar toda la información en torrenavidad.es. La Navidad es Torrelavega.
Si valoras la calidad, no te puedes perder los manjares de Marisquería Acuario. Saborea tu marisco favorito en el restaurante y también para llevar. Encarga tus pedidos navideños en el 942 27 71 27. Visítanos en la calle Gregorio Marañón 1, a 50 metros de la segunda playa del Sardinero. Marisquería Acuario les desea feliz Navidad.
¡Feliz Navidad en Magniacos!
iPhone 8 desde 175 euros, portátiles Apple desde 299. Y como siempre, iPad, iMac, Apple Watch y mucho más.
Y si quieres, págalo a plazos. Magniacos, visítanos en la calle Cádiz, Santander o en nuestra tienda online con descuentos exclusivos. Magniacos.es.
Para graduar la vista, Pablo, ni lo dudamos. Fuimos a Central Óptica.
¿Hiciste bien? Con la vista no se juega.
Naturalmente, por eso fui a Central Óptica y me di cuenta por qué tanta gente confía en ellos.
En todo lo que tenga que ver con la vista, no hay que buscar gangas.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
La Asociación Cántabra de Distribuidores de Carburantes, Candecar, empresa de referencia en Cantabria, trabaja diariamente distribuyendo el mejor combustible para calefacción a miles de domicilios. Este invierno el calor del hogar lo distribuye Candecar. Consúltenos en el 942 80 37 44 o en candecar.es.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
¿Que por qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la SON, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables. Así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
El excelentísimo Ayuntamiento de Astillero, a través de su alcalde, quiere transmitir...
En nombre de todos los vecinos de Astillero y de Guarnizo, os deseo una feliz Navidad y un próspero año 2022. Que el nuevo año que ahora comienza nos llene a todos de felicidad, salud y deseos cumplidos. ¡Felices fiestas!
Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de Astillero.
Piensa en un anuncio de coches donde el protagonista no es un coche. No te vayas muy lejos, es este. Los protagonistas sois vosotros, porque habéis llevado a Peugeot a ser líderes en España por 4 año consecutivo. Y como esto no para, regalamos el impuesto de matriculación. Condiciones en Peugeot.es.
Gracias por hacernos número 1 en ventas. En Peugeot Ramón González y Hermanos y solo en Torrelavega te regalamos el impuesto de matriculación y te lo entregamos en 60 días. Eso.
Bueno, vamos a ir despidiendo ya este programa. Va a quedar un minuto para las 4 de la tarde. Próximo rival día 9 de enero en los campos de Sport del Sardinero. San Sebastián de los Reyes, que lleva 3 victorias y un empate en los últimos 4 partidos. No va a ser sencillo. Empató donde Unionistas. Ha ganado la Sociedad Deportiva Logroñés. Viene de ganar al Athletic B 0-2. En fin, que veremos a ver cómo nos sientan las navidades y el descanso a todos, al Racing y al resto de rivales. Como te digo, quedan dos partidos para acabar la primera vuelta, este frente a San Sebastián de los Reyes y en Las Gaunas contra la Sociedad Deportiva de Logroñés, que ha ido perdiendo fuelle en las últimas semanas. Bueno, lo contaremos aquí, pero tendré que esperar hasta el 10 de enero en las tertulias habituales del Hipódromo de Suso, aquí en la Avenida del Faro. Lolín Samos, muchas gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, encantado y gracias por la invitación.
Muy bien, Bosu, hasta la próxima.
Gracias.
Gerardo, hasta la próxima.
Un mediocentro creativo y un delantero.
Esos son fichajes los de enero. Bueno, aquí lo comentaremos porque enero es el mercado de fichajes. Y estaremos aquí. Os dejamos con lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.